COPE Burgos.
Estar informado.
12 y 50 minutos de la mañana. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Saludos de Raúl González en este martes 28 de septiembre. Cielos nublados hoy en Burgos.
Classic Tapicerías Decoración en Santa Clara 36 nos ofrece la información del tiempo.
17 grados en el centro de la ciudad. Previsión para el resto de la jornada. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este martes en la provincia de Burgos hemos amanecido con algunos intervalos de nubes bajas matinales, brumas y nieblas. Tenemos cielos nubosos que pueden dejar precipitaciones débiles, aunque ya por la tarde el cielo se irá despejando. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Alcanzaremos los 23 grados centígrados en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro y 22 en Burgos Capital y en Briviesca. Sopla viento flojo variable con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Talleres Pardo, 45% de descuento en neumáticos, nos ofrece el tráfico.
Se circula con normalidad en la red provincial de carreteras. Sigue cortada, como días atrás, la Burgos 30 en Villimar y la antigua P1 en Pancorbo.
Carretillas Mayor. Alquiler, venta, reparación de carretillas, plataformas y gran stock de maquinaria de segunda mano nos ofrece la buena noticia del día.
El 2020 finalizó con 19.485 donaciones de sangre y todo ello a pesar de la pandemia. No me digan que esta no es una muy buena noticia. Francisco del Amo es el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos.
Si comparamos el 20 con el 19, salimos perdiendo en mucho, porque el 20 fue con lo de la pandemia y luego el 19 fue el mejor año que tuvimos en donaciones. O sea, estamos recuperando, estamos un poco por debajo del 19, no nos importa tanto en cuanto que no faltan donaciones, las reservas están cumplidas y por lo menos estamos recuperando la normalidad que teníamos antes de la pandemia.
Claro, y que dime, es difícil comparar el año 2019 con el 2020, puesto que el 19 se batió un récord y eso que, bueno, en 2020 aún así estuvieron por encima, muy por encima de la media nacional.
Nosotros siempre hemos superado la media, pero bueno, en el 19 es que llegamos a la escandalosa cifra de 57,16 donaciones por cada 1.000 habitantes. Es algo de lo que debemos de presumir los burgaleses.
Y es que hay algo que está muy claro. Si bajaron las donaciones no fue porque no fueran los burgaleses solidarios, sino por las medidas preventivas que obligaban a una ralentización de las donaciones.
Si se han bajado en donaciones no es porque la gente no haya acudido, sino que por miedo al COVID se han cogido muchas más medidas de seguridad. Por poner un ejemplo a nuestros oyentes, en los autobuses se pueden donar 4 personas y solo se estaban donando 2 para que hubiese separación. Entonces, seguridad total, porque es extrema la precaución que se toma precisamente para que no haya contagios.
Y es que además la hermandad está creciendo en cuanto a delegaciones provinciales. Se han incorporado Arcos de la Llana, Cardeña de Hijo, Cueva de Juarros, Frandoví, Ontoria del Pinar, Quintana Dueñas, Rabanera del Pillar y Villa Gonzalo.
Localidades donde apenas hay habitantes, pero sí que hay personas que se animan y dicen, vamos a ver cómo conseguimos que se mueva toda la zona y consiguen un número de donaciones. Pues bueno, si es querer es poder, y todo lo que nosotros podamos acercar la donación al donante, pues bienvenido sea.
Claro que sí. Además, en el año 2022 se cumple el 50 aniversario de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que batiendo otro récord de donaciones? Todos a donar sangre. 12 y 53 minutos. En 20 segundos seguimos hablando de salud.
Vesga, elige tu calzado entre un amplio surtido y primeras marcas del mercado. Atención personalizada en manos de profesionales, calidad, precio garantizado y desde ahora, benefíciate de un 40% menos por bonos Burgos. Tu mejor opción en Calzados Vesga, Plaza Mayor 17.
La salud con el Hospital Recoletas.
Un martes más hablamos de salud con el Hospital Recoletas y vamos a retomar la conversación que teníamos el pasado martes con el doctor Pablo Crespo, otorrinolaringólogo, a quien voy a saludar ya otro martes más. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Raúl?
Estábamos hablando de su especialidad, de la otorrinolaringología, y queríamos seguir profundizando. Hablábamos el martes pasado de esos problemas a la hora de respirar y, claro, hay muchas personas que tienen ciertas dudas sobre si debo acudir al médico, tengo que ir al médico de cabecera, tengo que ir a un especialista. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué pruebas espero que me hagan en caso de pedir cita a un otorrino?
En primer lugar, la anamnesis o la entrevista es el pilar fundamental para encaminar el diagnóstico y el tratamiento. Uh-huh. Preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿cuándo respira usted peor por la nariz? respira peor al dormir, al hacer deporte, en ciertas estaciones del año. Eso nos van a dar muchísima información. La inspección externa pues es clave a la hora de ver qué forma tiene esa nariz, si tiene algún tipo de debilidad los cartílagos que la soportan. Y luego está la exploración interna, que debe ser realizada principalmente con un instrumento que se llama el fibroscopio. Fibroscopio, para que los oyentes lo entiendan, es como una cámara flexible, delgadita, y es una prueba bien tolerada, en la que se recorren todas las zonas anatómicas de las fosas nasales.
Además, después de que hemos pasado tantos cribados, ¿verdad?, del COVID, ya estamos acostumbrados a este tipo de sensaciones.
Eso es. En tercer lugar, hay unas pruebas accesorias que se pueden hacer, como la rinomanometría, que nos da de manera objetiva cuál es la cantidad de flujo expirado e inspirado, y que nos hace ver un poco dónde puede estar ese obstáculo al tener una respiración insuficiente. Y por último, pues nos debemos de apoyar, si lo precisa, en una de las pruebas de imagen para completar este estudio, ¿no? Pues si hay que pedir algún escáner o si hay que pedir alguna radiografía, sobre todo porque muchas patologías dentro de la insuficiencia respiratoria nasal pues van asociados a problemas inflamatorios como la rinitis o problemas infecciosos, las conocidas sinusopatías o sinusitis, y problemas alérgicos relacionados con la poliposis.
Claro, después del diagnóstico viene el tratamiento. Habrá mucha gente que quiera evitar a toda costa el pasar por un quirófano. No sé si hay alguna alternativa que nos pueda contar.
Lo que el paciente debe de saber es que la insuficiencia respiratoria nasal es una patología tratable y solucionable. Y no todo pasa por quirófano. Lo primero que hay que saber es a qué me estoy enfrentando, qué es lo que tiene el paciente, y a partir de ahí trazar una línea de tratamiento en la cual pues hay una serie de medidas no farmacológicas. Por ejemplo, si estamos hablando de una alergia, pues algo tan sencillo como evitar en medida de lo posible esa exposición a alérgenos o protegerse frente a los mismos. Luego hay una serie de medidas farmacológicas, que destacan pues dos grupos farmacológicos como los antihistamínicos y medicación tópica, como los corticoides, que son las principales armas para combatir pues esa inflamación e insuficiencia respiratoria nasal que el paciente refiere, sobre todo en determinadas épocas del año o estando en determinados ambientes. Y luego están las medidas quirúrgicas, tanto la septoplastia o la rinoseptoplastia, la cirugía endoscópica nasosinusal y la cirugía de cornetes. Te hablo un poco de las tres para que te den unas pequeñas pinceladas para que la gente lo entienda. La septoplastia, que es pues corregir el tabique. La cirugía endoscópica nasosinusal dentro de la nariz, en cicatrices externas y a través de un sistema de ópticas, podemos acceder a esas habitaciones colindantes de las fosas nasales, también llamados los senos paranasales, para limpiarlos y que la nariz tenga un flujo correcto de aire. Y luego pues, la cirugía de cornetes. Los cornetes son los radiadores que calientan el aire, que debemos de disminuirlos de tamaño. Si no ha sido posible con medidas farmacológicas, deberíamos recurrir a medidas quirúrgicas de fácil solución.
Bueno, nos tranquiliza, por lo tanto. Ya para terminar, doctor, no sé si con esto de la pandemia han visto que haya crecido pues el número de consultas relacionadas con estos problemas respiratorios, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, la verdad es que sí, hemos tenido un aumento importante en las mismas por el uso de la mascarilla. En primer lugar, quiero dejar muy clarito que el empleo de la mascarilla es una arma fundamental para prevenir los contagios de COVID. Soy un fiel defensor de la mascarilla, pero esto nos ha hecho tener dos vertientes, que incluso son dos, como dos acciones contrapuestas en nuestra
claro,
nuestras fosas nasales. Una de ellas es la protección. ¿Qué hace la mascarilla? Pues nos protege, obviamente, frente al nombrado virus y frente a otros virus, la gripe, el resfriado, etcétera, y también frente a determinados alérgenos. El otro efecto es el aumento de la insuficiencia respiratoria nasal. Las mascarillas, más en concreto las FFP2 o las FFP3, pues muchas veces, ¿qué pasa? Que son incómodas, se nos mueven y las apoyamos en la zona cercana a la punta nasal. ¿Qué ocurre? Pues que oprime unos determinados cartílagos que son los que dan soporte a nuestra nariz, y eso nos hace que tengamos la sensación de una insuficiencia respiratoria, e incluso de agobio. De ahí que debamos decidir en que es muy importante el normoposicionamiento, el colocar de manera adecuada esa mascarilla para poder evitar esa sensación.
Hay que seguir usando la mascarilla, eso es, y hacerlo correctamente para evitar esos problemas de insuficiencia respiratoria. Hemos aprendido mucho, doctor, y le agradezco que estas dos semanas haya estado con nosotros dos martes consecutivos para profundizar en el tema de la otorrinolaringología. Pablo Crespo, doctor del Hospital Recoletas, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE. Un abrazo, buenos días.
Gracias a vosotros, un placer.
Volvemos nosotros en 50 minutos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. ¡Feliz día!